Nos vamos a sumergir en los fantásticos mundos de Buscando a Ecua y para eso nos vamos para allá, escuchá.
A mediados del año 2019, un grupo de artistas platenses comienza a preparar una adaptación teatral de Ecua, la conocida tragedia de Eurípides. Las reflexiones sobre la apuesta se suceden. Todo parece ir bien. ¿Hasta qué?
A partir de las 0 hora de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia.
Fragmento de esta obra que finalmente se está presentando, integrada por Susana Di Salvo, Carlos Aprea, Nora Oneto, Omar Sánchez, Graciela Sandoval, Analía Cergueza y Oscar Bernales, con la elección de Omar Sánchez. Está Buscando a Ecua, para allá nos sumergimos y para eso tenemos el agrado, el gusto, el honor, la bonificación,
la alegría,
el aguinaldo. Y todo lo que
las vacaciones pagas.
De charlar con nuestro amigo personal colectivo, Carlitos Aprea.
Hola, buenos días.
¿Qué haces, Carlos?
¿Cómo estás, Carlos?
¿Cómo están, amigos, amigues?
Muy bien. Un gusto siempre encontrar excusas para charlar con vos, ¿sabés? Casi que se hace el encuentro físico acá en la esquina de 565, pero las altas autoridades de Futura nos dijeron no con el dedito. No se puede invitar a nadie todavía. Ya va a existir la excusa para encontrarnos, pero sí. Estamos acá, Carlos, viendo el misterio de este Buscando a Ecua. ¿De qué se trata?
Bueno, mira, si tengo que definirlo muy rápido, te digo que es una respuesta que encontramos, una respuesta creo creativa, que encontramos un grupo de actores a la surgencia de la pandemia, ¿no? La inesperada pandemia. Uh-huh. Tiene un antecedente en un trabajo que veníamos haciendo a partir del año 19, del 2019, que ya de movida trajo una gratísima sorpresa, el reencuentro de un grupo de actrices y actores con un director, Omar Sánchez, con el cual habíamos trabajado. Digo, habíamos, y yo no fui exactamente de la partida, solamente estuve a cargo del sonido, en el primer periodo de la obra. Fue una obra, La extraña historia del doctor Tadeo, del grupo Malajunta, que se hizo en el año 85. Y una obra con una estética muy interesante, vinculada al cómic, y con una adaptación muy, muy interesante de un cuento de Chekhov, que transcurría probablemente en algún lugar ignoto de La Pampa. Fue una obra muy... muy elogiada y además una obra que nos trajo muchas alegrías en aquel momento. Y después de tantísimo tiempo, el grupo volvió a reunirse ya con vidas mucho más hechas de muchos de nosotros y atravesado por experiencias distintas en cada uno de nosotros, y habíamos empezado a trabajar Ecua de Eurípides, pensando y repensando qué significa hacer una tragedia en esta época. Esas fueron las reflexiones y los primeros intentos de adaptación en el año 19. Y de pronto nos agarró la pandemia.
Qué cosita, ¿eh? Pequeña situación, ¿no?
Sí, porque la primera reacción fue decir, sonamos, no podemos hacer nada. Es decir, la actividad teatral ha sido, ustedes lo saben, muy golpeada, igual que la musical, ¿no?
Carlos, ¿y a quién le nació como el impulso, el deseo, la voluntad de decir... por más que haya pandemia, vamos a seguir adelante y nos adaptamos a las circunstancias?
Mirá, fue una cosa gradual, porque decidimos, nada nuevo a esta altura, pero en ese momento sí era nuevo, armar una sesión de Zoom para empezar a ver qué hacemos, ¿no? Y resulta que esa sesión de Zoom semanal la empezamos a grabar. Y ahí empezamos a ver que estaba teniendo, lo empezamos a ver con el tiempo, ¿no? Que era un lugar de de debate, de reflexiones, de broncas, de decir, bueno, no se puede hacer nada, sí, hay que intentarlo, bueno, ¿por qué no probamos y cómo? Además, no teníamos definido un texto, porque el planteo fue y sigue siendo un trabajo de adaptación de esa tragedia griega de Eurípides a un contexto más actual. Y con una mirada también hacia lo antiguo, es decir, una especie de doble reflexión en escena.
¿Esto es un clásico de...?
Écuba es un clásico de la serie de Troya, dentro de las... Es decir, de algún modo es continuación o paralela a Las Troyanas, otra obra de Eurípides. Y es, Eurípides es un autor de los clásicos griegos que tiene que ver y que acontece cuando Grecia empieza a vivir cierta crisis de los valores que le dieron, digamos, mayor orgullo, mayor renombre. Es decir, empieza a haber una serie de crisis económicas vinculadas a las guerras del Peloponeso, las guerras, hoy diríamos, casi civiles. Y entonces Eurípides se remonta a uno de los mitos básicos del helenismo, que es la Ilíada, la guerra de Troya, y allí sitúa a los derrotados, a la gran derrotada, que es Écuba, la esposa de Príamo, el rey de Troya, en una situación donde, bueno, tienen que enfrentar la derrota y, bueno, y el futuro de una reina condenada a ser una mujerzuela dentro de los... Para los vencidos, ella y toda su corte de mujeres, ¿no? Así que es una obra que también reflexiona mucho sobre la condición femenina, y nos parecía muy interesante un abordaje, insisto, por un lado para tratar de entender qué significa hoy una tragedia en teatro, cuando estamos por otro lado viviendo tragedias pequeñas o gigantes todos los días, ¿no? Desde que sea, las tragedias que se suceden en una ciudad, tragedias vinculadas al hambre, a las diferenciaciones sociales, etcétera, y tragedias más generalizadas vinculadas a las inmigraciones, por ejemplo, ¿no? El tema de la tragedia de los migrantes al Mediterráneo, por poner uno de los tantos ejemplos.
Carlos, ¿y cómo vivieron, así como colectivo y también vos como individualidad, reencuentro artístico o laboral barra trabajo en equipo? Porque imagino que no se han perdido el rastro por fuera de este reflotar el grupo Malajunta. ¿Cómo lo han vivido?
Mira, en lo personal, te diría, no sé si estrictamente personal, pero en lo personal, yo lo viví como una pequeña revancha, porque bueno, yo en ese momento, en ese año 85, por motivos básicamente familiares y básicamente económicos, dejé de hacer teatro, de participar activamente. Me costó mucho volver, hice varios intentos en los 90 y después recién en los 2000 volví. Y entonces para mí tenía un significado muy fuerte. Además del otro significado afectivo muy fuerte, porque somos amigos a través de muchos años con quienes conformamos este grupo. Y la posibilidad de repensar creativamente la situación que nos toca vivir siempre es muy estimulante, ¿no? Así que eso fue un poco el motor, creo yo, de la posibilidad de seguir reuniéndonos y lograr, después de casi un año, cerca de 40 horas de Zoom sobre las cuales pudimos trabajar. No solamente horas de Zoom, también se van a ver a lo largo de los capítulos trabajos que hemos hecho cada uno de nosotros en la soledad de nuestra casa, ¿no?
Carlos, entonces la serie es más por ahí de la producción de la obra que de la realización en sí, digamos.
En realidad es, como ayer lo definió alguien, un híbrido, un híbrido extraño. Por un lado es una especie de bitácora que tiene que ver con las condiciones de producción en este momento. Pero por otro lado también aparecen fragmentariamente y hecho por cada una de nosotros, episodios que tienen que ver con la obra. y con la búsqueda de los personajes, por ejemplo. Uh-huh. Así que lo que van a ver es esa simbiosis entre la reflexión de producción, la reflexión sobre lo que estamos pasando, que se cuela inevitablemente en el Zoom, pero también las situaciones que cada uno va explorando. Uh-huh. Y cómo resuena una cosa en la otra.
¿Cuándo se estrena esto?
Mirá, se estrenó ayer el primer capítulo. El planteo que hicimos es el siguiente. Van a ser 7 pequeños capítulos de alrededor de 8 minutos cada uno. Comenzamos ayer, están todos van a ser subidos a la plataforma de YouTube en el canal que se llama Buscando a Ecuba, justamente, uh-huh. Así que lo pueden ubicar desde allí. Después voy a pasarles un link para por si lo quieren publicar, pero digamos, es muy fácil ubicarlo en YouTube si ponen Buscando a Ecuba. Uh-huh. El de ayer, como dije, es el primero de los capítulos que se llama El aislamiento, y se van a suceder todos los días, desde hoy martes hasta el domingo, a las 8 de la noche. Por supuesto, quien se pierda un día por distintas razones puede verlo al día siguiente. Van a estar subidos los capítulos sucesivos a medida que se vayan subiendo, y el lunes completamos toda la serie.
Genial, linda iniciativa y lindas propuestas también para moverse, y supongo que para ustedes también a nivel humano poder hacer esto debe haber sido muy importante en este marco, ¿no?
Mira, creo que sí, por supuesto tenemos toda la voluntad y la intención de volver a la presencialidad, el teatro lo necesita, y nosotros como gente de teatro obviamente también, pero bueno, ayer fue muy, muy emotivo porque a pesar de que uno a veces siente la frialdad de la pantalla, la frialdad digo en relación a lo vivo, al fenómeno vivo. Bueno, ayer tuvimos más de 100 y pico de visitas, muchos comentarios. La verdad que fue muy, muy emotivo, muy emocionante para nosotros. Y bueno, esperamos que la gente se vaya enganchando, que nos comente, qué le parece. Y todo esto nos va a servir además para cuando volvamos a la, no sé si a la normalidad, a una nueva normalidad, pero por lo menos al teatro presencial, esto sea un antecedente que nos estimule y estimule a la gente, ¿no?
Ni hablar, en esas está. Qué bueno, sí, yo había visto toda la data que me habías enviado en su momento, Carlitos, y no sabía que arrancaba ayer, así que contento también de esta charla para ponerme al tanto, para poder zambullirme, y también por algo que tiene que ver con gente que queremos mucho, así que bienvenido sea. Abrazo para vos, Carlos, y estamos charlando.
Muchas gracias. Para mí es importante que Futura, la radio de mi barrio, como digo siempre, y ustedes, queridos amigos, estén acá, ojalá les guste, y nos vemos en cualquier momento.
Abrazo inmenso.
Abrazo grande. Chau.
El amigo Carlos Aprea, quien escuchabas en la presentación de esta obra, Buscando a Ecuba, la vamos a estar nombrando varias veces hoy, también en la semana, para que vayan a sumergirse, grupo de teatro platense y de acá de la zona, bienvenido sea. Linda, linda obra, buscala en YouTube.
Ahí va ella después, ahí va ella después de mí. Ahí va ella después, ahí va ella después de mí. Ella no es para cualquiera, ella hermosa en primavera. Quien la ve y quien la viera y quien la ve.